Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid de este día jueves, de este 29 del mes de febrero, este bonus track de año bisiesto, 29 de febrero. Cerramos el mes con un enfoque reducido porque esta noche el Atlético de Madrid se juega estar en la final de la Copa de Su Majestad el Rey del próximo 6 de abril en Sevilla, en la Cartuja. Para ello primero tiene que ganar al Athletic de Bilbao en San Mamés. Tarea nada fácil, desde luego. Y más cuando le toca remontar un gol en contra. 0-1 terminó la ida. A partir de las 9 y media de la noche se juega la vuelta. Ya saben que el lema del Atlético de Madrid es nunca dejes de creer, así que hoy toca creer en Bilbao y además toca creer mucho. Un partido que evidentemente les van a contar los compañeros de deportes de esta casa desde las 9 de la noche. Y ya que hablamos de fútbol, tenemos que conectar a esta hora con el Palacio de Vistalegre de Madrid, porque allí se está celebrando en estos momentos el triunfo de la selección española de fútbol en la Nations League. Las campeonas del mundo siguen cosechando victorias y son muchos, muchísimos los madrileños que han querido festejarlo con ellas. En Vistalegre está mi compañera Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué ambiente hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues un ambiente muy festivo porque la celebración ha comenzado a las 5 en punto de la tarde, hora en la que se abrían las puertas del Palacio Vistalegre con entrada libre hasta completar el aforo, y que está incluyendo actuaciones musicales, por ejemplo, de Marlena, de Michenlo, de Laporte y de Elena Farga. ¿Esto va a dar paso a qué? Bueno, pues a que a partir de ya, porque creo que están ya en el exterior del Palacio de Vistalegre, a las internacionales españolas que lograron en el Estadio Sevillano de la Cartuja un nuevo éxito tras el Mundial conquistado el pasado verano. Yo no sé si podéis escuchar el ambientazo que se vive en este momento en el Palacio Vistalegre, porque poco a poco se va llenando las gradas y la pista central. Habrá aproximadamente ahora mismo unas 4.000 personas, donde la fiesta está servida y donde todo el mundo está esperando a ver ese trofeo sobre el escenario, un escenario en el que se han instalado tres pantallas gigantes donde en este momento se está proyectando la victoria de ayer, paso por paso, minuto a minuto. La gente está feliz, la gente está contenta y deseando ver, Javier, a las chicas.
Es día de fiesta, se nota perfectamente en el ambiente. Gracias, Marta Zúñiga. El fútbol nos da un respiro que la política, desde luego, no nos concede. Bueno, política barra tribunales. El día acumula informaciones y reacciones con un único protagonista, el caso Koldo. La trama sigue creciendo y cada vez resulta más complejo ponerle el lazo. Son muchos los nombres que han entrado en escena durante las últimas horas y otros que ya estaban comienzan a coger poco a poco más fuerza. Hay varias informaciones en este día, hay varias informaciones que ustedes pueden leer a esta hora en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el diario El Confidencial publica hoy que Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, se reunió en el año 2020 con el presidente del Zamora y uno de los cabecillas de esta trama, Víctor de Aldama, y con el consejero delegado de Globalia, con Javier Hidalgo, porque querían presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo. Otro medio de comunicación, Voz Populi, apunta a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Francina Armengol, y a presuntas irregularidades en los contratos que firmó estando al frente del gobierno de las Islas Baleares. Y después tenemos el auto del juez Ismael Moreno, que señala que el exministro, José Luis Ábalos, señala al exministro como intermediario en esta trama. Habla directamente de Ábalos como intermediario en esta trama de presunta corrupción. Mismo documento que recoge también que Koldo García le dijo a otro de los investigados que había quedado para reunirse con el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y con Alberto. con un tal Alberto. Lo cierto es que sabemos, y sabemos a ciencia cierta, porque lo dice la Guardia Civil, que Koldo García habló de una reunión en Génova a las 10:15 de la mañana del día 10 de enero. Pero a las 10:15 le seguían los agentes de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, y no estuvo en Génova, con lo cual se desprende que presumió de haber estado en Génova con Miguel Tellado, pero no estuvo en Génova con Miguel Tellado. Es más, a las 10:15 de la mañana del día 10 de enero, Miguel Tellado estaba en el Congreso de los Diputados. Estos son los principales titulares del día. Lo primero, por tanto, es ampliar lo que recoge el auto del magistrado de la Audiencia Nacional. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Se trata de una reunión de especial interés, según recoge el juez en el auto dictado el pasado 7 de febrero. Tuvo lugar un mes antes, el 10 de enero, en un reservado de la marisquería La Chalana. En el encuentro, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, definido en ese auto judicial como intermediario. Hay fotografías que lo demuestran. Es importante el encuentro porque un día antes Koldo habló con el empresario también imputado Juan Carlos Cueto y este le pide que interceda por esa reclamación del Gobierno de Baleares que solicitaba la devolución de casi 3 millones de euros por la entrega de unas mascarillas defectuosas. El auto recoge también cómo Koldo ya estaba en ello para solucionarlo. Hay una conversación grabada un mes antes donde le dijo a Cueto que el asunto del expediente Balear estaba más que hecho.
La reacción del ya diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, que hoy tampoco ha ocupado su nuevo asiento en el gallinero del Congreso de los Diputados porque no ha acudido al Pleno, se ha producido esta misma tarde en Cuatro, en el programa Todo es Mentira. Le han preguntado por su último mensaje con Koldo García.
He quitado todo.
¿Lo has borrado?
Todo, claro. Y lo
¿has cogido. Borrado esa conversación?
Yo creo que sí. Lo he eliminado, pero no vacío nada. ¿Deja algo para el tribunal? Sí. Pero las cosas que tengan que ver con una instrucción judicial, yo no me voy a meter. Ahora que trabaje la justicia, claro, ningún problema. Aquí estaré siempre para colaborar.
Esta es solo una de las muchas reacciones políticas que acumulan las informaciones que han surgido a lo largo del día, porque mientras el Partido Popular pide explicaciones al Partido Socialista, también el Partido Socialista pide explicaciones de esa supuesta reunión de la que presumía Koldo García con Miguel Tellado y piden explicaciones al Partido Popular. En definitiva, que ha sido una mañana y está siendo una tarde frenética en lo político en España. Noelia Ontoria.
José Luis Ábalos reconoce que coincidió con Koldo García el día 10 de enero en una marisquería de Madrid, pero asegura en Cuatro que fue pura casualidad.
No traté nada con él. Yo tenía una cena con otra persona a la que no voy a fastidiar. Y además es un alto cargo y no voy a fastidiar.
Que el auto concluya que Ábalos fue intermediario en la trama y que la esposa del presidente, Begoña Gómez, haya sido fotografiada junto a uno de los investigados lleva al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a cuestionar el grado de conocimiento que tiene Pedro Sánchez sobre el asunto. Le contestaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo.
Que yo imagino que se ve con empresario, pero en política no todo vale.
Y señalaba al PP para que explique por qué el portavoz popular Miguel Tellado y un tal Alberto aparecen también en el auto. Tellado se defendía.
Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí.
Y a la pregunta de si ese Alberto se apellidaba Núñez Feijóo, contestaba el líder del PP.
¿Usted es el Alberto que sale en el
marido de Begoña?
No. La expresidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, niega haber pedido ayuda para recuperar los 2.600.000 euros gastados en 1,5 millones de mascarillas que al final no sirvieron para los sanitarios.
Y otro sobre el que crece poco a poco la presión, el ministro Ángel Víctor Torres, que insiste en defender su gestión en la compra de material sanitario durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias. En un desayuno informativo, Torres ha explicado que al estallar la pandemia, cuando se buscaba por todas partes material de protección, habló con compañeros de partido, políticos, alcaldes y empresarios en busca de soluciones urgentes. No ha especificado si José Luis Ábalos o Koldo García le llamaron para recomendarle a esta empresa que ahora está siendo investigada.
Nos ayudábamos todos, era por ayudar. Si esa propuesta llegaba de una empresa, tú la trasladabas, se compraba el material y llegaba, el trabajo se hizo. Si ahora se descubre que ha habido actuaciones ilícitas, que pongamos en la mesa quiénes son las que los han cometido. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Yo no entiendo por qué el Partido Popular no vota a favor en el Congreso. ¿Qué quiere? ¿Que solo se analice esos contratos? ¿Qué miedo tiene que se analice los de Galicia?
7 y 9 minutos de la tarde de este jueves, de este 29 de febrero. La noticia está en el Palacio de Vistalegre, donde creo que ya están las campeonas de la Nations League. Marta Zúñiga, Vistalegre, buenas tardes de nuevo, Marta.
Buenas tardes de nuevo, Javier. En este momento están haciendo ya acto de presencia las jugadoras de la selección española de fútbol, las flamantes campeonas. Y ahora mismo están entrando en el escenario una a una. La primera en entrar ha sido la seleccionadora Montse Tomé. Vemos sobre también el escenario que se ha improvisado a Misa, también a Cotacol, a Elene Lete y a Sei García. Una a una están siendo nombradas y están entrando. Ahora mismo lo hace Oyane. Y después, cuando ya estén todas en el escenario, podrán enseñarnos ese trofeo que está todo el mundo deseando ver. Ahora mismo entra en el escenario Laia Codina en medio de estos aplausos que supongo estáis escuchando, porque son ensordecedores y sobre todo muy cálidos para las chicas.
Sí, que los estamos escuchando, los escuchamos perfectamente, y no es para menos el ambientazo que hay hasta ahora en el Palacio de Vistalegre, en pleno barrio de Carabanchel de Madrid, para recibir a las campeonas de la Nations League y campeonas del mundo, y aspirantes a campeonas también en los Juegos Olímpicos, porque otra de las cosas que conlleva el haber ganado esta Nations League es que se han asegurado su presencia en los Juegos Olímpicos de París de este verano, donde desde luego van a estar entre las clarísimas favoritas. Seguimos contando noticias de este día. Las noticias del caso Koldo no son las únicas que ha recibido Pedro Sánchez en el día de su cumpleaños. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo ha decidido hoy abrir una causa penal al prófugo Carles Puigdemont y al diputado Rubén Wachsenberg por delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democrático. Y todo en medio de la negociación de gobierno con los partidos independentistas para sacar adelante la ley de amnistía. Javi Corbo.
Lo ha acordado el Supremo por unanimidad al considerar que Puigdemont ejercía un liderazgo absoluto en la organización y no duda de que los hechos encajan en ese supuesto del delito de terrorismo. Choca con el criterio de la Fiscalía, pero recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. El expresidente catalán reaccionaba en redes sociales, lo calificaba de matrix judicial y decía que ha adaptado la máxima del mal periodismo. No dejes, dice, que la realidad estropee una buena imputación. También lo ha hecho su partido, el portavoz Josep Rius.
La judicatura española con esta acusación está poniendo en juego el Estado de Derecho del Estado español y de Europa y el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales.
En la oposición, reacción de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
El Estado de Derecho en nuestro país no lo puede comprar Pedro Sánchez.
La decisión del Supremo llega justo cuando el Gobierno encauzaba con Junts per Catalunya la negociación sobre la ley de amnistía. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apuntaba incluso a un acuerdo antes de la fecha límite, el 7 de marzo.
Yo lo comparto, discreción en todas las conversaciones, y cuando haya acuerdo serán ustedes los primeros en saberlo. Yo espero que haya acuerdo previamente.
El otro socio de Gobierno, Sumar, también aborda esta última semana con optimismo.
Hay más noticias en este día, en este jueves 29 de febrero, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha hablado de la relación entre las capitales de la península ibérica, Madrid y Lisboa, unos lazos que quiere estrechar con AVE, directo y a pesar, dice, de los sectarios. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende la alianza ibérica porque España y Portugal tienen mucho en común. El tren de alta velocidad Madrid-Lisboa es imprescindible para avanzar en ello, dice la presidenta.
La importancia crucial que tiene para Madrid y para Lisboa, para España y para Portugal, la alta velocidad, porque no se entiende que ambas capitales no estén ya conectadas y dando servicio a localidades portuguesas y a regiones españolas completamente aisladas. Esto multiplicaría el intercambio de artistas, estudiantes, empresarios, autónomos y ciudadanos muy distintos que van a encontrar múltiples oportunidades.
Portugal ve en las políticas de Madrid un ejemplo, pero advierte Ayuso, el sectarismo del Gobierno central ya está pasando factura.
Inversiones e intercambios de España a Portugal se multiplican vertiginosamente, pero ahí es donde Madrid siempre está a la cabeza. Sin embargo, hay una inercia de exportaciones de España a Portugal, sobre todo en los últimos años, porque no hay nada como poner políticas sectarias en tu vida para expulsar el capital.
20.000 portugueses viven en Madrid. En España hay asentadas casi 1.000 empresas lusas. El mayor número de ellas se concentra aquí en nuestra región. Portugal es el tercer cliente de las exportaciones españolas. y el valor de lo que exporta Madrid al país vecino asciende a casi 24.000 millones de euros.
En Madrid se ha hablado también de sanidad, con la consejera reiterando la legalidad de los contratos de compra de mascarillas que hizo la comunidad y ha pedido que no se utilice políticamente el dolor, pero ha sido Inmaculada Sanz, vicealcaldesa, la que ha abordado las casi 200 actas de inspección policial en las residencias de mayores durante la pandemia y que han sido presentadas por los portavoces local y regional de Más Madrid, Eva Prat.
Muchas de las personas que murieron en las residencias lo hicieron por culpa de los protocolos de la vergüenza, por no ser trasladadas a los hospitales. Es lo que considera Más Madrid, que se desprende de las 198 actas levantadas por la Policía Municipal y que hoy ha adjuntado en su denuncia ante la Fiscalía. Rita Maestre es portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid.
Hablamos de la posibilidad de que se hayan cometido delitos de prevaricación, de trato degradante, de omisión del deber de socorro. Pudieron cometer delitos que acabaron con la vida de algunas personas, de muchas personas. Y por eso creemos que esto ni se puede cerrar, ni es pasado, ni se le puede dar carpetazo a este asunto tan grave, ética, moral y políticamente en la Comunidad de Madrid.
Respondía a esta denuncia la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
El año 2021 los tribunales nos dan la razón en el sentido de que esas actas corresponden a un plan de emergencias liderado por la Comunidad de Madrid y que, por lo tanto, la propiedad de esos documentos es de ellos. Y ya digo, esa sentencia es firme, no hubo recurso por parte de nadie.
Considera Sanz que está completamente acreditada la actuación municipal en este asunto.
Más del ámbito local madrileño, imaginen que están en un control policial rutinario, ven delante un VTC y un pasajero muy nervioso ante el alto de los guardias. Cuando los agentes abren el maletero, descubren 2 millones de euros en efectivo. Es lo que ha ocurrido la pasada noche en la capital y el conductor ha sido detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales. De nuevo, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Todo ese dinero que estaba en, como digo, en bolsas de supermercado envasadas al vacío, parece ser, para que ocupara lo menos posible, con billetes de 100 y creo que eran de 100 y 50 euros, se ve que la cantidad es incluso superior, que son hasta 2 millones de euros.
Seguimos en la carretera, hablamos de pasajeros mucho más valiosos que aquellos que llevan 2 millones de euros en el maletero del VTC. Campaña de Pañuelo Challenge, promovida por la Fundación Aladina en colaboración con los autobuses de la AMT para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil. Una historia de voluntarios y también de pequeños héroes que nos cuenta Mar García.
La C2 circula con la foto de Claudia y Raúl. A su edad ya saben lo que es pelear contra el cáncer, como lo sabe también la madre de Raúl.
Raúl ahora tiene 13 años, pero cuando le diagnosticaron el cáncer le faltaba un mes y poco para cumplir los 12. Y bueno, ya ha acabado el tratamiento, era un tumor raro, era un tumor cerebral, pero bueno, ya ha acabado el tratamiento y está muy bien.
Los padres piensa la Fundación Aladina, Pedro Arango es su presidente.
Quizás con el tiempo podemos cambiar un poco para que los padres puedan tener un poco más de tiempo con sus niños enfermos con cáncer, que verdaderamente es un lastre.
Campaña también en pantallas de la MT, Miguel Ángel es conductor de autobús.
Despierta ese sentimiento, ¿no? De solidaridad.
Contra el cáncer infantil, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Va a estar en las pantallas de todos los autobuses de todas las líneas de la MT, vinilada. Eso sí, la línea C2, seguimos en una causa que yo creo que nos convoca a todos como sociedad, que es la lucha contra el cáncer y en este caso en un colectivo como el de los niños.
Juntos en esto, la Fundación Aladina y la EMT.
Claves económicas de este jueves, Sergio Rodríguez.
Pues empezamos por el IPC, que subió un 0,3 en febrero en relación al mes anterior, enero, pero recortó 6 décimas su tasa interanual hasta el 2,8 debido al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos, según los datos avanzados hoy por el INE. Y esto, en opinión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues claro, contribuirá, dice, positivamente a que los hogares puedan recuperar poder adquisitivo y las empresas competitividad.
Esto ha sido así gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos. Además, la inflación subyacente se sitúa en el 3,4%. Ese es el más bajo en los últimos 2 años. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad.
Otro asunto. Hacienda dice que dejará de sancionar a los contribuyentes por pequeños errores involuntarios. Errores leves, dice, pero no cuantifica. Lo había expuesto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una sentencia del pasado noviembre en la que recordaba que existe el derecho al error. Y en el mundo de la bolsa, Grifols ha presentado sus resultados sin auditar. Tiene un bajón de un 20%. La compañía explica que el descenso de este indicador está motivado por los costes de reestructuración. Ya sabemos, venimos contándolo, que esta empresa tiene problemas con con auditorías y denuncias de otras empresas. Y una del exterior, Javier, China ha descubierto el yacimiento de petróleo más grande del mundo en una roca metamórfica en las profundidades del mar de Bohai, en China. Y el IBEX 35 se deja un 0,8 en el mes de febrero, se ha colocado en los 10.001 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues en los dos escenarios de cosas malas, cosas malísimas. Una de las grandes barbaridades de la guerra de Palestina, Javier. Hay una masa de personas siguiendo dos camiones con alimentos y los israelíes atacan ahí en Gaza contra esta gente, supuestamente porque estaba descontrolada. Más de 100 muertos, tal cual. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, que es un señor con décadas de experiencia, Martin Griffiths, ha pronunciado esta sentencia lapidaria. La vida se está yendo de Gaza a un ritmo aterrador. No creemos que exista ningún sitio seguro donde la gente pueda desplazarse dentro de Gaza. La idea de evacuarlos a un sitio seguro pensamos que es ilusoria. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha vuelto a amenazar a la OTAN con graves consecuencias si envía soldados a Ucrania. Ha llegado a pronunciar las palabras fin de la civilización. Creo que es la cuarta vez que lo hace.
7:20. Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. El avance de lo que vamos a ampliar a las 8, el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy un día marcado por el viento, rachas superiores a 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, donde también han caído algunos chaparrones, pero de forma puntual. En el resto de la comunidad hemos tenido cielos abiertos durante la mañana y en cambio más nubosidad ahora. Bueno, pues de cara a mañana tendremos más sol, algunos intervalos nubosos, menos viento, aunque el aviso continúa en la sierra hasta las 3 de la madrugada, y de momento esperando la lluvia, que llegará el sábado. Después conocemos más detalles.
7:21. Vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras de Madrid y su comunidad. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando en ambas direcciones la carretera 6 a su paso por Majadahonda y está generando más de 2 kilómetros de tráfico lento en ambas direcciones. También la avería de un vehículo está dificultando con más de 5 kilómetros de tráfico lento la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección A5. Complicaciones ya en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Butarque, A42 en el entorno de Fuenlabrada y ya solamente de salida de la capital por la 3 en Rivas, A5 Alcorcón y Arroyomolinos. De la ronda M40 destacamos el tramo de Villaverde en ambas direcciones, Hortaleza y Coslada sentido A3 y ya en Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo, Valdemarín y Monte Carmelo, todo ello sentido sur hacia la carretera de Extremadura.
Ya saben que los días de fútbol hacemos porra, Javi Hernando.
Hacemos porra, por eso preguntamos qué equipos creéis que pasará y cuál será el resultado final. Para responder a la pregunta tenéis que entrar a x@elenfoqueum y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Hoy no tenemos a Félix Madero para parar, templar y mandar porque le damos el sitio a Zabala de la Serna con su firma de cada semana.
La vida sigue bajo este manto de estiércol, bajo esta manta de mierda, aunque no lo parezca. El caso Koldo, que siempre debió ser el caso Ábalos, y en última instancia el caso Sánchez, todo lo inunda. El gobierno sanchista ha puesto el ventilador de viejos casos de corrupción ya amortizados contra el PP, que por supuesto no alcanzan ni por asomo el caso de los seres de Andalucía, que supuso la mayor condena de la democracia por corrupción y un desvío de casi 680 millones de euros de fondos públicos. Sí, 680 millones, han oído bien. Esto sucedió antes de ayer, más lejos que el caso del Tito Berni, pero no tanto como el de Filesa, Malesa y Tain Sport, que recitábamos en mis viejos días de radio como la tabla periódica de los elementos, o el de Luis Roldán, que entronca, de algún modo, con ese perfil de personaje torrentiano coldoavalesco y, por supuesto, con el ADN del infinito historial de corrupción del PSOE. Las escenas desmoralizantes que se repiten estos días en el Congreso, allí donde reside la soberanía nacional, nacen de la idea errónea de que el gobierno debe rendir cuentas ante el PP, cuando es ante el pueblo español. Los pícaros del siglo de oro eran caballeros al lado de esta mafia capaz de robar en mitad de la peste y la pandemia, escribe el maestro Raúl del Pozo. Y sin embargo, como decía al principio, La vida sigue bajo este manto de estiércol, bajo esta manta de mierda.
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy comenzamos en el Museo del Romanticismo. Y es que aquí, en el Museo del Romanticismo, además de otras maravillas, ahora podemos ver dos cuadros de Goya. Al lienzo San Gregorio Magno Papa se suma Lápida, que es una pieza religiosa que además es una curiosidad dentro de la temática de Goya. Además, si lo va a explicar Carolina de Miguel, directora del Museo del Romanticismo, es una obra de juventud.
Él en ese momento está imbuido de ese estilo italiano y vuelve a su Zaragoza natal antes de volver a la corte. Creemos que ya ha tenido viajes intermitentes en ese momento a Madrid, pero todavía está forjando su personalidad artística. Por eso esta obra es muy interesante, porque estamos viendo esa formación del joven Goya que está encontrando su estilo.
En un lugar insólito de esta nuestra España profunda, tres caricaturas humanas están esperando la llamada de su eminencia.
Esto que escuchamos es un próximo estreno, llegará al Teatro Abadía, dirigido y dramatizado por Raúl Cortés.
Quien venga a ver solo que la cadera al Teatro de la Abadía se va a encontrar una obra muy gamberra, muy canalla,
profunda,
crítica,
dolorosa,
carnavalesca,
impertinente
y absurdamente cañí. Una caricatura del poder y de la burocracia que está llena de humor, pero sobre todo está llena de verdades.
Más propuestas, por ejemplo, Yerma, versión de la compañía La Dramática Errante, que llega al Teatro Fernán Gómez. Una Yerma coetánea que recoge el mensaje de Lorca, pero sin sus palabras. María Gori Zelaya es autora y también directora.
Una Yerma coetánea centrada en la infertilidad, en el presente y en todo lo que eso significa, ¿no? Una Yerma que recoge la esencia de Lorca, y recoge ese mensaje que el maestro propuso y la traslada a una ciudad coetánea, donde vamos a ver a una pareja que emprende de forma alegre e ilusionada este camino hacia la maternidad-paternidad, para ver cómo esto se ve truncado, porque efectivamente la maternidad es un deseo, no es un derecho, y a veces la naturaleza se impone.
Esto para despedirnos, el primer adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Michel Camino y Tomatito. Se llama Mambo Influenciado.